La semana pasada se conoció el Premio Nobel de Economía, que fue otorgado al francés Jean Tirole. Tirole es un economista doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se desempeña en la Universidad de Toulouse. Según la Academia Sueca, Tirole ha sido uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo. Pero, ¿cuáles fueron sus contribuciones? Para eso es que vamos a conversar con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte.
Tamara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Tamara, para empezar, a ver, ¿qué les pareció la noticia del premio a Tirole? ¿Era esperable?
Bueno, a ver, siempre es difícil saber quién va a ganar en cada año un premio Nobel. Los académicos que están bien inmersos en ese mundo en general suelen hacer apuestas con éxito muy diverso. A veces los que salen están entre los candidatos, a veces no. Pero francamente, en este caso, la contribución de Tirole a la ciencia económica ha sido muy destacada. Era uno de esos nombres que más tarde o más temprano uno siempre se imagina tenían que recibir el premio Nobel.
A ver, vayamos por eso entonces. ¿En qué áreas fueron sus principales contribuciones? Por ejemplo, ¿qué podemos destacar?
Tirole se puede decir que revolucionó la teoría de la organización industrial. Revolucionó también la teoría de la regulación de mercados, donde las empresas operan con poder para fijar precios por falta de competencia. Realizó sus trabajos a partir del desarrollo de modelos matemáticos teóricos que trataban de aportar recomendaciones para la política económica, y a pesar de la alta complejidad matemática de sus modelizaciones, siempre se preocupó porque sus modelos fueran lo más realistas posibles. Muchas veces la ciencia económica peca de modelizaciones demasiado abstractas y demasiado simplificadoras. Ese no fue el caso de Tirole. Y a su vez, para resolver esos modelos lo más ajustados a la realidad posible, desarrolló técnicas importantes en el campo de la teoría de juego, que es un herramental matemático que se usa mucho en economía, que sirve para estudiar situaciones en las cuales varios actores toman decisiones estratégicas contemplando que sus acciones tienen consecuencias también sobre las acciones de los demás actores. Entonces, generó, la verdad, que muchas contribuciones en la teoría de la organización industrial, en la teoría de la regulación y en la teoría de juegos. Y para completar ese trabajo académico, también escribió libros de texto de referencia en esos tres campos destinados a estudiantes de posgrado y que en definitiva resumen gran parte del conocimiento que se ha ido desarrollando en esas tres áreas.
Entremos un poco más en detalle. Tamara, decías que había hecho contribuciones importantes en la teoría de la organización industrial. ¿Cómo es eso? ¿Podemos explicarlo?
A ver, sí. La teoría de la organización industrial es la parte de la economía que estudia cómo se organiza la producción en los mercados. Cuántas empresas operan en un mercado, cómo se comportan, pueden fijar precios altos en relación a sus costos o la competencia lo termina impidiendo. Hasta fines de los años 70, la economía solo tenía un marco teórico fuerte para entender situaciones de monopolio, que es cuando en una industria hay una sola empresa que atiende el 100% de la demanda, y para entender situaciones de muy alta competencia, que en la jerga de los economistas llamamos competencia perfecta. Eso le quitaba realismo a la teoría, porque con mucha frecuencia hay situaciones de lo que se llama oligopolio, que es situaciones en las cuales hay unas pocas empresas que están compitiendo entre sí, pero que pueden fijar precios altos porque la competencia no es demasiado intensa, pero no tan altos como si fueran monopolios. Para entender esas situaciones mucho más frecuentes en la vida real, eran necesarios nuevos desarrollos teóricos. Hasta fines de los 70, las situaciones de oligopolio se analizaban con enfoques bastante esquemáticos y eso planteaba muchos problemas a los gobiernos, que discutían si el gobierno debía o no debía regular una industria oligopólica y, sobre todo, cómo se debía regular. Tirole modernizó el análisis de la organización industrial y eso, a su vez, a instancias de sus propios trabajos, junto con otro economista francés, Lafont, permitió desarrollar una teoría mucho más robusta sobre cómo se deben regular los oligopolios.
Tamara, ¿y cuáles son las recomendaciones más importantes en esta materia?
Bueno, la conclusión más importante, podríamos decir, que es que regular es muy difícil, mucho más difícil de lo que está implícito en muchos debates políticos. Y esas dificultades surgen del hecho de que el gobierno no tiene información sobre los costos verdaderos de las empresas y sobre su capacidad para bajar esos costos. Los reguladores van a procurar mostrar siempre que los regulados, perdón, van a procurar siempre mostrar que los costos son altos y que son difíciles de bajar. Esos comentarios que estoy haciendo, a ver, pueden parecer un poco simples y quizás decepcionantes para los oyentes, pero la verdad es que vale la pena poner algún ejemplo quizás más concreto para entender el planteo de Tirol.
A ver, vayamos a un ejemplo, sí.
Supongamos que hay una industria en la que por alguna razón el gobierno quiere influir en los precios de venta. Puede ser porque hay pocas empresas que podrían fijar precios muy altos si no se les pusiera ningún límite, o porque la regulación no deja que haya mucha competencia. Por ejemplo, en Uruguay se fija el precio del boleto de ómnibus, el precio del taxi, el margen que cobra la estación de servicio cuando vende combustible. Lógicamente, una respuesta fácil es fijar precios tratando de evitar que las empresas obtengan ganancias desmedidas. Pero la realidad es que el regulador no conoce a ciencia cierta los costos de las empresas y, más importante, no conoce cuánto esfuerzo están poniendo las empresas en ser eficientes. La falta de información del regulador es una restricción importante, porque si el regulador fija un precio a partir de una paramétrica de costos, por ejemplo, reconociendo el costo de producción y un margen de ganancia que se considere razonable, la regulación reduce los incentivos que tienen las empresas a ser más eficientes. No hay tanta necesidad de ser eficientes si al final el gobierno me va a dejar recuperar siempre mi suba de costos a través del precio. Y además, las empresas van a tratar de reportarle costos altos al regulador. Esos son los incentivos que fija esa regla. En el otro extremo, el gobierno puede fijar un precio máximo y no ajustarlo en absoluto por la suba de costos. De ese modo, bueno, el incentivo que pone es un incentivo fuerte para que las empresas sean más eficientes. Pero las empresas que logran ser más eficientes, quizás en algún momento terminen ganando demasiado dinero. Y en general, a los gobiernos les preocupa el impacto redistributivo de este tipo de políticas. No está bien que las empresas, o no está bien visto que las empresas ganen mucho a expensas de sus consumidores. Entonces, planteado así, el gobierno tiene un dilema. Ninguna solución es perfectamente buena, ninguna solución luce atractiva si uno la pone en estos términos.
Y ante ese problema, entonces, ¿qué planteó Tirol?
Bueno, que en general es mejor encontrar un camino que combine un poco de las dos alternativas. En lugar de reconocer todos los costos en una paramétrica, es mejor reconocer una fracción de los costos. Entonces, en lugar de tener paramétricas que reconozcan todos los costos más un margen, se puede fijar una paramétrica que contemple una parte del precio fijo y una parte asociada a los costos. En Uruguay tenemos muchos casos donde las paramétricas reconocen todos los costos más un margen de ganancia. Según Tirol, desde esa perspectiva, tendríamos espacio para regular un poco mejor. Y Tirol también dice que es mejor cuando hay varias empresas ofrecerles un menú de opciones. Por ejemplo, si el gobierno va a pagar un subsidio al boleto de ómnibus, en lugar de que todas las empresas reciban el mismo subsidio por pasajero, es mejor ofrecerle alternativas diferentes que combinen distintos niveles de subsidio por pasajero y distintas formas de ajuste de ese subsidio, y que cada una de las empresas elija. Es un resultado que es poco intuitivo, pero que Tirol demostró con sus movilizaciones que era mejor.
La Real Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Economía al economista francés Jean Tirole. ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Jandy de la consultora Deloitte. Tamara, gracias. Nos reencontramos en los próximos días.
Hasta la próxima.